Bueno, tampoco es mi experiencia en estas cosas que vengo lleno de notas, ¿sí? Me vais a perdonar. Me tuvo que imponer las manos Rocío para la preparación de esta enseñanza, ya os lo digo, porque desde que estuve por aquí con vosotros hace un año, más o menos, no he vuelto a dar una enseñanza. Del Evangelio según San Mateo. Entonces se presenta a Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Jesús le respondió: «Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Palabra del Señor. Precisamente porque lo mío no es dar enseñanzas, y mucho menos en materia espiritual, ¿verdad?, relacionada con Dios, pues mi primera perplejidad, insisto, después de un año, era: una enseñanza es una enseñanza. Ahora bien, la enseñanza no es una meditación, es una enseñanza. Pero de teorías aprendidas o de experiencias vividas. Desde luego, para mí solo lo último tiene sentido, vale. Y repito, en el terreno de la relación con Dios especialmente. Mi cabeza en realidad estaba llena de lecturas, estaba llena de charlas, de educación, de bellos sueños. Todo desde la carne. Pero mi corazón estaba seco. Mucho esfuerzo intelectual acabó concentrando todas las facultades en la mente. Bellas teorías, bellos conceptos, bellos deseos, como digo, bellos sueños. Pero todo eso desembocaba en juicio, desembocaba en mucha condena, desembocaba en mucha desmoralización ante la impotencia para alcanzar tanta belleza soñada. Ataques de estrés, de ansiedad, hasta querer morir. Ansiolíticos, y descendió a los infiernos. Y efectivamente, descendió a mis infiernos. Y en pleno abatimiento, un ángel del Señor, o mejor, tres ángeles, como Abraham. Tres ángeles. Tres voces amigas. El Señor te quiere como eres. Tus copas están pagadas. Tú solo alábale. ¡Qué delicia! ¡Qué liberación! ¡Qué gozo! ¡Qué verdad es que el Señor solo nos libera de aquello por lo que nos ha hecho pasar, como dicen nuestros hermanos dominicos, para que sepamos que es Él quien lo ha hecho, que Él es el Señor? Pues bien, nada es igual desde entonces. El paso por un grupo de oración, en mi caso Maranata, por la efusión del Espíritu, por los retiros, por la alabanza, por los hermanos. Todo eso ha sido usado por el Señor para ir labrando mi mirada para sus cosas, y aunque le queda mucho por hacer, pero ya puedo estar aquí para transmitir a mis hermanos, para transmitiros algo desde su palabra, que ahora sé que es palabra viva. Y lo que quiero transmitiros es algo que en este proceso ha sido muy importante para mí y que además viene a ser una confirmación de la palabra de profecía que nos ha dicho el padre Pitillas, de la ternura de Dios. La primera imagen de Dios que aparece en el Evangelio de San Mateo es la imagen de un Dios haciendo cola entre los pecadores. Cola entre los pobres, como para decir que me quiere y que me entiende y que quiero que sepa que Él me quiere a mí. Fue contado entre los pecadores, decía Isaías, y Pedro Reyero utilizaba una imagen muy bonita, que era la de la jarra llena de agujeros. Él decía que la jarra bonita, sin agujeros, es muy bonita, pero tiene un defecto, y es que no se ve lo que hay dentro. En cambio, una jarra con agujeros, pues le puedes poner una luz y transmite. Pues él utilizaba esta imagen. Y a Jesús es como una jarra con agujeros. Y precisamente como jarra con agujeros va al bautismo y va a ser acogido y a ser perdonado. Pero con una peculiaridad, claro, que los agujeros que Jesús lleva no son los suyos, sino que son los agujeros de todos los que cita, por ejemplo, el propio San Mateo en la genealogía, los de Abraham, Isaac, Jacob, Tamar, David, Salomón, los tuyos, los míos, y entender de alguna manera que eso es así, que Jesucristo no retuvo ávidamente su ser Dios, sino que, como dice San Pablo, se despojó de su rango y se convirtió en esclavo. Entender esto es el principio y el final. Dios ama tanto al hombre que se identifica con él hasta en aquello que, como Dios, no puede dejar de aborrecer. Nos ve tan impotentes, tan débiles, tan de barro, que es un misterio, sin duda, la profundidad de la herida que el pecado de origen ha dejado en nosotros, en nuestra carne, hasta el punto de que todo un Dios tiene que ponerse en la cola de los pecadores para sanarla. ¿Y a qué precio? Pero más misterioso es el amor del Creador por su criatura. Resulta verdaderamente emocionante cuando se contempla a la luz del Espíritu el amor que Dios manifiesta por nuestra pobreza, es decir, por lo que somos genuinamente. Lo único nuestro, la pobreza, la menesterosidad, la debilidad, la infidelidad, y así podríamos estar un buen rato definiéndonos. Pues es conmovedor contemplar cómo el amor de Dios queda provocado por nuestra pobreza. Su corazón se llena de ternura hacia su criatura desvalida. Y la Escritura, que recoge la revelación de Dios al hombre, está cuajada de momentos en los que parece que Dios ya no puede más en su enamoramiento. Se desparrama absolutamente en efluvios de ternura que culminarán naturalmente en Jesucristo. Los salmos hablan de la ternura, describen a Dios como tierno, tierno y compasivo. Yahvé es clemente y compasivo, así se presenta el propio Dios ante Moisés en el monte Sinaí. Como un padre que se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus adeptos, porque sabe de qué estamos hechos, sabe que somos polvo. Esta idea es muy repetida en los Salmos. En el Salmo 78, que repasa la historia de Israel con las acciones de Dios y la reiterada infidelidad del pueblo, dice: Él, el Señor, con todo, a pesar de la infidelidad, enternecido, borraba su culpa, no los destruía, se acordaba de que solo eran carne, etc. Enternecido, es decir, con las entrañas a flor de piel. Y en el Salmo 106, de nuevo recordando la rebeldía del pueblo, añade: pero él se fijó en su angustia, dando oído a sus clamores, por ellos se acordó de su alianza, se enterneció con su inmenso amor. Y en el Salmo 119, el orante exclama: que me alcance tu ternura y viviré. Siempre los hombres necesitamos lo mismo, cariño. Y para la criatura que siente en su corazón el deseo de Dios como meta, siendo como es su origen, es vital sentirse tiernamente amado por Él, aunque lo ignore. Pero es que Él no ha dejado de decirlo y manifestar de palabra y de obra, ni un momento. Desde el comienzo de la revelación, esta ternura: cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos, pero ellos no sabían que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Yo era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Esto es lo que dice Dios por boca del profeta Oseas. Pero ¿qué imagen puede haber más tierna que la de un padre con su hijo pequeño, alzándole contra su mejilla, achuchándole, tomándole de los brazos para caminar? Pues este es nuestro Dios con nosotros, aunque tantas veces no lo sepamos o nos olvidemos. Le cautiva nuestra debilidad, le cautiva nuestra pequeñez. Es un auténtico misterio de amor. San Pablo lo expresa con fuerza al decir que en verdad apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama, etc., cuando éramos pecadores. Otra forma que tiene de expresarse la ternura de Dios en la Escritura es la esponsalicia. Israel es la esposa pobre de su esposo, ya ves. Israel es comparado a una esposa infiel que se iba detrás de sus amantes, en Oseas, en la primera parte de Oseas. Traicionaba a su esposo quemando incienso a los Baales, los ídolos, esos de los que la propia Escritura dice que tienen ojos y no ven, nariz y no huelen, no son nada. ¿Y cómo reacciona el esposo? Con una ternura incomparable, con palabras sin duda para adorar. Seguro que la recordáis. Por eso voy a seducirla. Voy a llevarla al desierto y la hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas. Y ella responderá como en los días de su juventud. Ella me llamará marido mío. No me llamará más Baal mío. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Y en Jeremías 31, se lee: halló gracia en el desierto el pueblo que se libró de la espada. Va a su descanso Israel, y Yahvé exclama: con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Volveré a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel. ¿Y qué decir del Cantar de los Cantares, el más bello poema nupcial que se haya escrito nunca? La esposa es morena, como las tiendas de Kedar, dice el cantar. Realmente, seguramente, negra por el polvo del desierto. Pero el esposo la ve maravillosa. ¿Y qué cosas le dice el esposo a la esposa? Levántate, amor mío, hermosa mía, ha pasado el invierno. Anímate, amor mío, hermosa mía, y ven, paloma mía. Déjame ver tu figura, deja que escuche tu voz, porque es muy dulce tu voz y atractiva tu figura. ¡Qué bella eres, amor mío, qué bella eres! Palomas son tus ojos y tus dientes y tus labios, y va recorriendo todas las prendas que el esposo ve en la esposa pobre, embellecida por su gracia y por su mirada, la mirada de Dios, que es la que nos embellece. Pero ¿es posible que Dios nos vea así? A nosotros, pecadores empedernidos, a su iglesia pobre, pues es palabra de Dios, luego así es, un misterio de amor sin duda. Pero la culminación de la ternura de Dios la tenemos en Jesucristo. Si en Él culmina todo, como dice el apóstol, también la ternura de Dios debe tener en Él un punto insuperable. Podemos fijarnos simplemente en algunas escenas. En Jesús bebé hay algo más tierno. Es una presentación que está expresando de la manera más natural y más inesquivable el deseo, la necesidad que tiene Dios de ser amado. En la vida oculta, amado por sus padres y amando a sus padres terrenales con el amor cotidiano, con el amor más corriente, el que tienen los padres a sus hijos y los hijos a sus padres. Pero en Jesús todo revela al Padre del cielo, y Dios nos ama, por tanto, de esta manera, con el amor tierno de una madre y de un padre. La escena de la oveja perdida, o la parábola, mejor, de la oveja perdida sobre los hombros del pastor bueno y del padre abrazando al hijo pródigo, son de una indescriptible ternura. Así es el amor de Dios para nosotros, pero debe notarse además que no cuando estamos en el rebaño o en la casa paterna, sino cuando nos vamos. Nos busca, nos espera y nos abraza. Y escenas tiernas se repiten en el Evangelio una tras otra. Jesús y los niños, dejad que se acerquen a mí. No se lo impidáis. Si no os volvéis como niños, nos quiere, nos está permanentemente llamando a tratar a nuestro Dios como el niño a su padre. Jesús y sus discípulos, después de su misión, venid y descansad un poco. Jesús dejándose ungir y perfumar por la mujer pecadora y reprendiendo a los que la critican. Jesús y la muchedumbre, dadles de comer. Sentía lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Soy manso y humilde de corazón. Cuando los llama pequeño rebaño, o venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y a sus discípulos, yo os he llamado amigos. Dios nos llama a amigos. En la última cena, la ternura llega a límites indescriptibles. Con el lavatorio de los pies, Dios está a los pies de nuestra pobreza, arrodillado a nuestros pies. Está a nuestros pies, Dios a nuestros pies. Con el discurso de despedida, que es de una emoción con la institución de la Eucaristía. En el huerto de los olivos, con qué ternura dolorida deja dormir a sus discípulos. Y la mirada a Pedro, tras las negaciones, podemos imaginar con qué ternura le miraría. Pedro vivió siempre, parece, de esa mirada y evangelizó con el recuerdo de su pobreza amada, que no le quitó ni un gramo de su autoridad como cabeza de la Iglesia de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Evidentemente, llegados a este punto, solo cabe la adoración, pues nada puede expresar ya la ternura de Dios con nosotros. Pero Jesús tenía que irse para poder quedarse con nosotros, por el Espíritu, precisamente, que se nos ha derramado. Así es como Él puede vivir y vive en cada uno de nosotros, fuera de los límites físicos que hicieron posible que solo unos cuantos le vieran. Ahora, todavía, en esa fase, nos dice y nos sigue hablando a través del Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Es la cena que recrea y enamora de que habla San Juan de la Cruz. Pues bien, el Espíritu Santo, hay que pedirle que llene nuestro corazón de esta ternura de Dios como gracia nueva para su pueblo nuevo, rejuvenecido, que es lo que somos nosotros en su Iglesia. Gloria al Señor.
Gloria.